La Fundación de Cajas de Ahorros Funcas ha encargado a la productora Dear Watson Films, con amplia experiencia en este género, la elaboración de un documental que abordase estos retos. Y Janon Morales es su director y socio de la productora.
Mi intención con la pieza era bastante clara. Quería que fuese una pieza que fuese amena y lo suficientemente actual como para que los más jóvenes la digiriesen fácilmente, ¿no? Y pudiesen compartirla, incluso ampliándose ese objetivo social que tiene la Fundación. Yo soy profesor en varias facultades y me enfrento y sé que es una generación que ve los vídeos de YouTube a 2 o 3 por, ¿no?, de velocidad, para que nos demos una idea un poco cómo digieren este contenido, ¿no? Si no conseguíamos hacer una pieza que fuese lo suficientemente interesante para ese público, que son quienes afrontarán la decisión sobre a qué dedicarse en unos años, desde mi punto de vista hubiésemos errado, ¿no?, el tiro.
Bueno, un documental para el que se ha contado con estudiantes y con profesionales de diferentes ámbitos, profesores, ingenieros, expertos en TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación, eso sí, todos con una petición común.
Y aunque la intención sea y siempre ha sido mantener el optimismo, creo que también hay un quórum entre todos los profesionales que hemos entrevistado y que es uno de los grandes mensajes de la pieza, ¿no? Que es reconocer que muchos estados y España de forma imperiosa, sin duda, necesitan un gran acuerdo de estado que reforme y siente las bases de un sistema educativo y que nos permita cambiar de registro, que reinterprete en qué podemos destacar, ¿no?, a nivel industrial y económico, y que ponga a funcionar el gran talento que tiene toda una generación, haciéndonos evolucionar.
El documental arroja, de verdad, Imanol, datos e información muy interesantes que vamos a comentar ya con uno de los responsables de este encargo, es Raimond Torres, director de coyuntura de la Fundación Funcas. ¿Qué tal? Por si acaso, feliz año.
Feliz año, buen lunes.
Buen lunes. Bueno, el documental empieza formulando una pregunta que no creo que haya nadie en este mundo al que no se la hayan hecho siendo niños.
¿Qué quieres ser de mayor?
Científico.
Quiero ser veterinario.
Quiero ser conductor de tren.
Yo me voy a inventar de mayor una poción para que todo el mundo sea feliz.
Astronauta. Es que no sé lo que quiero ser.
Claro, normal, que no sepa con 4 años. Son alumnos de primaria contestando a esa pregunta. En China, la profesión más elegida por los niños es la de astronauta. En Estados Unidos ya ha sido suplantada por youtuber. Algo está cambiando, Raimond.
Están cambiando muchas cosas, pero los niños son muy sabios, porque lo que dicen es que realmente, bueno, no saben. Yo creo que esto es muy sabio, no saber, porque nadie sabe exactamente qué nos depara el mercado de trabajo dentro de unos años. Está cambiando a gran velocidad. Muchos de los empleos existentes, probablemente el 40% de los empleos existentes, según algunas estimaciones, va a desaparecer. Se va a crear también millones de puestos de trabajo. Por tanto, estamos ante un reto colosal para esta generación.
Estamos hablando de la cuarta revolución industrial, lo llaman así ya. Profesiones que existen y dejarán de hacerlo, profesiones que no existían hace 15 años, y la era de las segundas oportunidades. Porque claro, con 4 años es normal que no sepas qué quieres ser de mayor, pero es que ahora con 18 hay momentos en los que tampoco lo sabes.
Es imposible saberlo, por eso es muy importante que el sistema educativo no se detenga en esos 18 años. Hay que seguir recualificándose, ganando nuevas cualificaciones durante toda la vida, porque está cambiando mucho el mercado laboral. Hay profesiones nuevas que han aparecido en ciberseguridad, algunos servicios de contacto interpersonal también. Yo creo que es algo que promociona la nueva tecnología, todo lo que sea innovación, el mundo de la cultura también. Yo creo que va a ser un mundo también muy promovido por esos cambios. En cambio, otras profesiones, pues su demanda decae, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con empleos, tareas rutinarias que se pueden sustituir por la máquina, por el robot, por los procesos digitales.
Estamos hablando de la tecnología, lo impregna todo, y quien no se suba a ese carro, quien no se adapte a ese carro, pues se va a quedar fuera.
Claro, y eso es lo que tenemos que evitar. En revoluciones tecnológicas anteriores vimos que durante un tiempo que podía ser un tiempo prolongado se producía un paro que se llamaba un paro tecnológico durante muchos años. Por ejemplo, en los años 30, que se vivió una gran depresión antes de la Segunda Guerra Mundial, pues se produjo ese cambio. En ese momento se hablaba de racionalización, llegaba la primera industria, digamos, de masa, y en este momento podemos sufrir el mismo impacto, pero para eso hace falta, pues, promover todo tipo de políticas para facilitar la movilidad, la recolocación de las personas en nuevos empleos.
Bueno, en el documental se dan datos como que el 85% de los trabajos que habrá en 2030, esto es en menos de 10 años, no se han inventado todavía. A mí me parece un dato abrumador este. Sí.
Es un dato abrumador, pero yo creo que es bastante realista. No solamente, por ejemplo, oficios de la comunicación, que aquí estamos en la casa de la radio pública, sí. Esto yo creo que seguirá existiendo, pero no trabajaremos igual. Es decir, que dentro de prácticamente todos los trabajos que conocemos van a sufrir un cambio muy importante, ya sea porque se van a sustituir por procesos tecnológicos o porque sencillamente el contenido del trabajo, el sentido del trabajo también va a transformarse.
Bueno, ¿y qué pasa con profesiones, hacías referencia a la nuestra de periodistas, pero con profesiones clásicas que seguro tienen que seguir existiendo, como por ejemplo la de médico o abogados, seguirán existiendo pero irán de la mano de la evolución tecnológica? ¿Cómo puede ser esto?
Claro, esto yo creo que lo que tenemos que hacer, realmente el reto se puede resumir de forma muy sencilla, aquí hay que encontrar complementariedad entre el trabajo humano y la máquina y el proceso algorítmico, la tecnología. Yo creo que esa complementariedad, por ejemplo, en el caso de los servicios financieros, yo creo que ya prácticamente muy poca gente va a las agencias. En cambio, hay una necesidad muy, muy importante en muchos ámbitos de consejo personalizado, de tener algún tipo de asesoramiento para gestionar las finanzas de cada familia. Y es algo que en este momento realmente pues no hay suficiente apoyo precisamente, y ahí va, por ahí va a ir la demanda, va a ir el cambio en ese sentido. Los médicos de forma muy parecida, pues yo creo que hay una demanda creciente, muy importante, porque envejece la población, que no solamente es la tecnología lo que está cambiando el mercado laboral, también el envejecimiento. Pensemos que uno de cada cinco trabajadores que trabajan en este momento se van a jubilar en los próximos 10 años. Y esto va a generar un déficit de empleos, en el caso de España, de más de 1,5 millones de personas, porque las generaciones nuevas son, por supuesto, numéricamente menos numerosas y, por tanto, generan mucha demanda, pero no va a ser la misma demanda. Las personas que envejecen necesitan más servicios médicos, por ejemplo, y, por tanto, yo creo que la medicina va a transformarse también gracias a la tecnología. Se va a poder ofrecer un asesoramiento más personalizado y distinto a lo que hemos conocido estos últimos años.
Al final también la tecnología nos va a dar ese trato personal más adecuado, van a cambiar los espacios laborales, los compañeros, como nos estás comentando. Y quiero preguntarte, porque en Japón se han inventado el concepto de sociedad 5.0, no sé si nos puedes contar en qué consiste este sociedad 5.0.
Es muy interesante. Japón es una sociedad muy envejecida, pero también con una penetración de la tecnología muy avanzada. Y está intentando invertir, digamos, el papel de la economía y de la sociedad. Se trata de que, centrar las necesidades en lo que necesitan las personas y de ahí derivar la tecnología, adaptar la tecnología y el funcionamiento de la economía a las necesidades de las personas. Por ejemplo, pues yo creo que todos necesitamos conciliar vida personal y vida profesional. Sí. Y yo creo que se trata de que el sistema económico, las empresas funcionen ya no solamente como algo complementario, sino como algo central dentro de los objetivos de la empresa, para que se dediquen a satisfacer esa necesidad de conciliación entre vida personal y profesional. Este es un ejemplo, y muchos otros están intentando reformular todas las políticas públicas de forma que sea la persona que esté en el centro de la economía y que no pase al revés, que de alguna manera nosotros nos tengamos que adaptar, claro, a la economía.
Raimon, si hablamos de empleos del futuro, tenemos que hablar de la educación. La titulitis está muy presente en España, cada vez es la menos óptima de las soluciones. Para muestra los datos, el 30% de los graduados universitarios no encuentra trabajo 4 años después de finalizar los estudios. El sistema educativo está basado en la era industrial, necesita sí o sí una adaptación.
Pues yo sinceramente creo que a día de hoy el modelo educativo se está empezando a quedar un poco atrás.
Quizás nuestro sistema educativo está muy centrado en la teoría, que está súper enfocado todo a selectividad, a dar la teoría, a hacer problemas, pero luego en realidad no vemos lo que está pasando, no vemos lo que estamos aprendiendo. Hasta los profesores nos lo dicen también.
Estamos instalados en una educación reglada, muy estática, y el aprendizaje.
El estrés pasa porque muchos sienten que sus alumnos se aburren en sus clases, por ejemplo. Sí que es cierto que es muy complicado competir con un youtuber.
Bueno, son testimonios del documental, de ese documental New Jobs, competir con un youtuber, claro. En cuanto a motivación, los estudiantes hablan y los profesores también, ¿no? Tienen mucho que decir.
Estamos ante una revolución de la educación. Estamos al albur de esa revolución del sistema educativo. tanto en los contenidos de la educación. Yo creo que, bueno, pues se trata de transformarlos de manera que se conviertan en contenidos más atractivos para los jóvenes, pero también la metodología. La educación no puede ser un instrumento centrado en los primeros años de vida, sino que se tiene que prolongar a lo largo de la vida, porque se está transformando la sociedad y porque también una demanda social muy importante. Yo conozco muy pocas personas que no tengan necesidad de aprender, de dar sentido a sus vidas. Y por eso, por ejemplo, es interesante ver que está creciendo las ventas de libros de filosofía, que es algo que hubiera sido impensable hace tan solo 10 o 15 años, porque yo creo que las personas estamos buscando sentido a nuestras vidas. Es algo que es bastante lógico en un momento de grandes cambios y ahora en medio de una pandemia, además. De alguna manera, pues, dar ese sentido, y para eso hace falta adaptar toda la metodología, los contenidos pedagógicos, de manera que podamos aprender a lo largo de la vida. Creo que es algo muy importante y que va a cambiar bastante el horizonte educativo, y para eso también tenemos que cambiar, pues, las universidades, los centros de enseñanza, valorizar la enseñanza profesional. En el reportaje se mencionaba una persona que se quejaba de alguna manera de la excesiva teorización o abstracción de algunas enseñanzas educativas, y yo creo que esto es real. Hace falta mezclar precisamente conceptos abstractos con también experiencias prácticas.
Además, hay una paradoja ahora que hablábamos de la educación, de las universidades. Venimos hablando del gran peso que tiene la tecnología, que va ganando más y más como si fuera una bola de nieve, pero sin embargo, las carreras de ciencias cada vez tienen menos estudiantes y sobre todo mujeres.
Esto es un problema, porque sabemos que las llamadas STEM, ¿no?, de ciencias, tecnologías, matemáticas, en fin, estas carreras científicas están muy demandadas por las empresas, por la economía, y hay realmente penuria, escasez de personal, ¿no?, y cualificado que tenga este tipo de diplomas y que se vaya formando a lo largo de la vida. Y en cambio, bueno, hay pocas mujeres. Esto yo creo que llama la atención, porque sabemos que las mujeres tienen un nivel educativo el promedio algo más elevado que en el caso de los chicos, y en cambio, bueno, pues se produce esa selección, que yo creo que, bueno, ese sesgo en los currículos educativos, que yo creo que hay que corregir, haciendo que esas carreras sean más, digamos, atractivas para todos, que se adapten los contenidos también, de manera que no se centre, digamos, solamente un colectivo masculino, por ejemplo, en el caso de la informática.
Pues el futuro, que ya está aquí, y todo esto de lo que estamos hablando se retrata muy bien en ese documental, en New Jobs. Que, ¿dónde podemos verlo, Raymond?
Bueno, por ejemplo, en la plataforma de Funcas, funca.es, ahí se encuentra.
Funcas.es, sí. Perfecto, pues Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, gracias por haberte
a
pasado
vosotros
este ratito, por tarde lo que tarde.
Gracias.
Hasta pronto.